Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este es el quinto de los mandamientos que se expone en la ley de Dios y que todos los seres humanos tienen obligado cumplimiento de asumirlo y obedecerlo. Hay una premisa que tenemos que tener en cuenta para aplicar este mandamiento. Antes de exigir a los hijos que honren a sus padres, son los padres los que tienen que enseñar a los hijos el deber de honrarles. La Escritura nos dice, en los textos que leíamos la semana pasada acerca de Efesios 6, versículo 4, como el apóstol Pablo habla de que tenemos que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo dice que lo tenemos que hacer de esta manera porque es el método que Dios ha dispuesto para que podamos educar a nuestros hijos y para que podamos conducirlos a la madurez. Este es el propósito. Lo primero que debemos hacer es comprender la altísima responsabilidad de educar a los hijos. Esto es una altísima responsabilidad. Como ya hemos comentado, los hijos no son de nuestra propiedad, sino que nos han sido dados temporalmente por Dios. ¿Y con qué propósito nos han sido dados? Para prepararnos no solamente para vivir en este mundo y equiparlos con todas las capacitaciones necesarias para enfrentarse al mundo en el que vivimos, sino principalmente para establecer una correcta relación entre sus almas y Dios. Este es el propósito fundamental que tenemos al educar a nuestros hijos. El apóstol Pablo nos dice que los hijos nos han sido concedidos para que los criemos, para que los eduquemos y para que los equipemos para toda la vida. Todos hemos oído del cuidado y la atención que la gente tiene cuando está criando un animal. No es nada fácil domesticar a un animal, ya se trata de un caballo, de un perro o de cualquier otro animal. A los animales hay que enseñarles. Es algo que demanda tiempo y atención. Se debe tener en cuenta la dieta del animal, los ejercicios que tiene que realizar, la protección que necesita de los diferentes peligros, ya sea por la constitución física del animal o por la raza a la que pertenezca, la disciplina que se le debe aplicar para que haga lo que su adiestrador le está reclamando. Por tanto, todo esto necesita mucho tiempo, mucha inversión de tiempo, mucha atención. La gente paga mucho dinero, dedica mucho tiempo y presta mucha atención para criar y domesticar a un animal. El asunto es que si esto ocurre cuando uno quiere que el animal esté formado para cumplir una determinada tarea, ¿cuánto más debe ocurrir para que los hijos estén formados para enfrentarse al mundo en el que nos ha tocado vivir? Ser padre requiere una gran inversión de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio. Las tres cosas: tiempo, esfuerzo y sacrificio. Si alguien no está dispuesto a dar cualquiera de estas tres cosas, tiene un mal o plantea un mal precedente para que los hijos le honren. Si los padres no están dispuestos a pagar este precio, no se deben quejar cuando obtengan malos resultados en la educación de sus hijos. ¿Cómo van a honrar los hijos a sus padres si los padres no pasan tiempo con los hijos para enseñarles la voluntad de Dios y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor? Cuando uno ve un caballo andaluz, que es el mayor exponente de un caballo de altísima categoría que tenemos en España, cuando uno ve un caballo andaluz de pura sangre andar con esa elegancia, girar sobre sí mismo, ponerse de manos, saltar, buscar a su jinete cuando éste lo llama, uno se imagina la cantidad de tiempo, de esfuerzo y de disciplina que se ha tenido que aplicar. El caballo está preparado para cumplir su función porque los adiestradores han invertido muchísimo tiempo en domesticarlos y hacer de ellos unos excelentes ejemplares. Si los padres desde luego dieran tanta importancia a la educación de sus hijos como se le da a la cría de animales, la situación sería bastante distinta. Luego los padres se quejan de que los hijos no les honran. ¿Por qué será? ¿Cuánto tiempo se invierte en cultivar en los hijos los principales valores que existen en la vida? Los valores, los principios, las enseñanzas que le van a servir para afrontar su vida. Muchos padres no tienen en cuenta estos aspectos y las consecuencias son lamentablemente evidentes. ¿Qué debemos hacer para que los hijos honren a sus padres? Desde luego, si no les hemos enseñado desde pequeños la importancia de la ley de Dios y no hemos puesto cada cosa en su sitio, no va a ser posible arreglar este asunto cuando el niño tenga 20 años. Ya está todo perdido. Debemos considerar qué debemos hacer. Con la llegada de un hijo, cada uno se debe de preguntar: ¿nosotros somos los responsables de este alma? ¿Qué vamos a hacer con este alma que nos ha sido encomendada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde la vamos a dirigir? ¿Vamos a hacer que siga la corriente de este mundo, la senda ancha, el camino ancho, la puerta ancha y que vaya ahí con todos? Para hacer eso no tenemos que esforzarnos en absoluto. Tenemos simplemente que dejarlos ir. Y ellos mismos seguirán la corriente de este mundo sin que les enseñemos nada. Es la condición natural del ser humano. Pero nosotros les queremos llevar a la puerta estrecha, al camino angosto. Eso requiere sacrificio. Porque al ser humano ya sabemos que no le gusta obedecer, no le gusta someterse, no le gusta la disciplina, no le gusta la obediencia, no le gusta nada de lo que se le imponga. Quiere vivir a su aire. Cuando uno asume un ascenso en su trabajo, es consciente de la gran responsabilidad que recae sobre sí mismo en cuanto a las decisiones que tiene que tomar. Pero son los padres conscientes de la responsabilidad infinitamente superior que recae sobre ellos respecto a la educación de sus propios hijos. Vemos a muchos padres tan absorbidos en sus trabajos que no tienen ningún tiempo para sus hijos. ¿Cuáles son las cosas a las que los padres les dan importancia? ¿Cuáles tienen más valor? ¿Dónde hay que invertir más tiempo? Ya sabemos que las excusas son muchas y variadas para no atender correctamente a los hijos, y a veces más que una excusa, en ocasiones contadas es una necesidad. Pero esto explica que si sus vidas no van por el camino recto, no es únicamente porque tienen tal o cual temperamento los niños y por lo tanto no se puede hacer nada con ellos, sino que esa es la situación en la que están viviendo porque los padres han hecho omisión, dejación o simplemente se han abstenido de su responsabilidad. Porque han tenido otras metas profesionales, porque han tenido otros objetivos, o sencillamente porque no tenían tiempo para nada más que para sus trabajos. El apóstol Pablo nos dice que para cuidar del alma del hijo hay que hacer algo: criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los dos términos que usa aquí el apóstol son bastante prácticos, porque la disciplina implica todo lo que envuelve el acto de criar y educar a un hijo. Criar y educar a un hijo. Por lo tanto, incluye toda la disciplina en general. Y no se está refiriendo al castigo. Cuando hablamos de disciplina no quiere decir que te voy a dar un azote. No. Porque todos sabemos cómo cada uno tiene su propia disciplina. Tenemos que autodisciplinarnos, es decir, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que someternos a unas leyes, ya sea en el trabajo donde estamos, ya sea en la sociedad en la que vivimos, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia. Tenemos que disciplinarnos. Y este es un asunto de suprema importancia, que el niño sepa ser disciplinado y que los padres sepan disciplinarlos, porque sirve para toda la vida. Si uno hace lo que quiere y no lo que debe, va a tener muchos problemas y no va a poder dirigir su vida de una manera ordenada en el futuro. Por lo tanto, tenemos que disciplinarnos desde pequeños para hacer lo que debemos, no lo que queremos, lo que debemos. En la aplicación de la disciplina está incluido todo el proceso de cultivar la mente y el espíritu, los principios, el comportamiento moral del niño. Toda esa es nuestra tarea, la tarea de los padres. Se trata de velar por el niño, cuidarlo y guardarlo. Esta es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Y la segunda palabra que pone el apóstol es que los debemos criar en disciplina y amonestación. Los debemos amonestar. Y esto hace referencia a los consejos que se dan para evitar males futuros, para evitar consecuencias desagradables que se van a dar si el niño no escucha la voz de sus padres. Si no escucha la voz, entonces hay consecuencias. Los hijos han de ser criados en disciplina y amonestación. Pero añade también el apóstol lo más importante: del Señor. No es disciplina y amonestación a secas, disciplina y amonestación del Señor. Es en esto donde los padres cristianos, que tienen que estar sometidos a los deberes que tienen delante de Dios respecto a sus hijos, se encuentran en una categoría completamente distinta a la de otros padres que no son creyentes, porque es a Dios a quien los padres tienen que dar cuentas por el cuidado y la atención que sus hijos precisan. Esta llamada de atención no es una simple exhortación a los padres para criar a sus hijos y que tengan los niños una buena conducta, un buen comportamiento. No se trata de esto. Eso está incluido, es decir, los niños tienen que tener una buena conducta y un buen comportamiento. Pero los padres tienen que ir más allá. En la educación, los niños tienen que ser honestos, tienen que ser responsables, tienen que ser respetuosos y tienen que ser atentos. Ojo a lo que estoy diciendo, porque la sociedad en la que vivimos todo esto lo desecha. Los hijos de los creyentes tienen que ser honestos, responsables, respetuosos y atentos. Pero no olvidemos que estos principios que son buenos es moralidad, no es cristianismo. Esto se exige de todos, pero esto es tener moralidad. Esto es algo a lo que muchos padres no cristianos también someten y disciplinan a sus hijos. La sociedad no puede sobrevivir sin un mínimo de disciplina, sin ley, sin orden. No puede sobrevivir, no podríamos vivir como vivimos si no hubiera ley. Pero el apóstol no se refiere solamente a la moralidad y a las normas que hace que la sociedad funcione. El apóstol nos dice que los hijos de padres cristianos tienen que ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es la diferencia entre la simple moralidad a la que toda la sociedad está obligada a someterse y el cristianismo, que va un paso más adelante. Los padres cristianos siempre deben tener en mente, como algo prioritario, que los hijos tienen que ser criados en el conocimiento de Cristo. Deben saber que Cristo es aquel a quien Dios ha designado para salvar a aquellos que están condenados por su pecado, y deben exponerles el mensaje del Evangelio. Esa es la tarea particular a la que los padres cristianos son llamados. El objetivo más importante que deben perseguir los padres cristianos, su mayor deseo y su mayor ambición, tiene que ser que esos hijos lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Ese es el principal objetivo en la vida de los padres. Lo más importante para nosotros es que puedan alcanzar la vida eterna, que Dios tenga misericordia de ellos, y para ello tenemos que enseñarle y ponerle a los niños en los caminos de Dios desde su más tierna infancia, que puedan ver en Cristo el ejemplo para que ellos puedan seguirlo. Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la vida y con la muerte. No estamos hablando de cosas triviales. ¿Qué somos capaces de hacer por nuestros hijos? ¿Qué somos capaces de hacer por nuestros hijos? Muchos padres dirán que son capaces de dar la vida a cambio de la vida de sus hijos, pero no son capaces de darle unas horas al día a sus hijos para formarlos, para amonestarlos, para disciplinarlos en el Señor. Eso no. La Biblia pone mucho énfasis en la educación de los hijos. Por esa razón nos encontramos en Deuteronomio capítulo 6 cómo Moisés les recuerda a los israelitas la ley de Dios y les dice cómo tienen que vivir, ya que han sido libertados de la esclavitud de Egipto, ya que son personas libres. Y eso se refiere también a que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado a la que estábamos sometidos, ya que somos libres en Cristo. ¿Cómo tiene que aplicarse la ley de Dios en nuestras vidas? Y entre otras cosas, Moisés, entre otras cosas, tiene gran cuidado en decirles que deben enseñar la ley a sus hijos. A sus hijos. No es suficiente con que los padres conozcan la ley, sean los padres respetuosos, honestos, sean atentos. No es suficiente con eso. Es que los niños también tienen que aprender esas cosas. Y nosotros las tenemos que enseñar. Y esto se hace en el ámbito de la familia. No se hace en otro ámbito, en el ámbito de la familia. Es muy interesante observar que en la historia de la Iglesia reaparece este tema de forma continuada a lo largo del tiempo. Los reformadores se preocuparon por este asunto y dieron gran importancia a la enseñanza en materia religiosa que tenía la familia. Aparte de eso, para reforzar la familia, crearon instituciones como las escuelas, algo totalmente desconocido. Pero cuando llegó la reforma se instauraron escuelas gratuitas para que los niños pudieran ir a estudiar y pudieran ver la relación que tenía Dios con todo lo que había creado, con toda la creación. ¿Cómo se relacionaba Dios con las matemáticas, con la geografía, con la física y la química, con la oratoria, con todas las ciencias? ¿Cómo se relacionaba la idea de Dios con todas esas ciencias? Los reformadores tuvieron mucho cuidado de que las familias supieran que los principios y valores son enseñanzas que se deben impartir en el hogar. La escuela lo debe reforzar, la iglesia lo debe reforzar, pero es en el hogar donde se trabajan estos asuntos que tienen que ver con equipar al niño para toda la vida. Una correcta enseñanza afecta al individuo, afecta a su entorno familiar más cercano, afecta a las relaciones matrimoniales, afecta a los hijos, afecta a la iglesia, afecta a la comunidad, afecta a la nación, la formación en la familia afecta a todo. Por lo tanto, descuidamos la formación en la familia y tenemos una nación destruida, tenemos una nación sin futuro, tenemos una nación completamente en manos de los vaivenes de la moda. La experiencia humana nos muestra esta verdad y los tristes sucesos por los que pasan algunas naciones nos evidencian también de qué manera el alejarse de Dios tiene terribles repercusiones económicas y sociales en el país donde la familia es completamente aniquilada. No hay ninguna esperanza para tratar de resolver los problemas morales de una sociedad si no tenemos en cuenta el Evangelio de Cristo. No hay ninguna posibilidad de que esa sociedad pueda prosperar. Nunca se establecerá la auténtica justicia aparte de la justicia que encontramos en las Escrituras, que nos habla de la ley de Dios y nos habla de la justicia de Cristo. La misma historia nos demuestra que cuando la gente se vuelve a Dios, cuando comienza a aplicar los principios a las distintas esferas de la vida, es entonces cuando la justicia se evidencia en toda la nación, en todos los ámbitos de la nación. Esto es un hecho contrastado y demostrado por la propia evidencia histórica de las naciones. Ahí tenemos a Alemania, motor de Europa. Ahí tenemos a Gran Bretaña, a los Países Bajos, a los países escandinavos, a Suiza, a Estados Unidos. Todos tienen en común la fe de los reformadores. La predicación del Evangelio y el fundamento de sus instituciones en la ley de Dios ha hecho que esas naciones progresen aplicando la ley de Dios y sometiéndose en obediencia al Evangelio. Naciones que han progresado. Solo tenemos que ver el resto de naciones de ámbito católico, musulmán o comunista y ver la prosperidad de esas naciones. No encontramos nada. No encontramos ninguna prosperidad. La corrupción los invade. Su futuro es completamente incierto y los ciudadanos están envueltos en mil dificultades que los propios gobernantes originan. Pero esto es algo que lo podemos ver cada día cuando examinamos el mundo en el que vivimos. En los países de influencia protestante, la familia es protegida y esto conlleva muchísimo beneficio para la nación. Pero en nuestros días, y en países como el nuestro, invadido por el progresismo de Sodoma y Gomorra, que eso sí que es el progre, los poderes públicos están quitando a la familia la importancia que le corresponde. Esta misma semana salía en un periódico digital una iniciativa del gobierno gallego. Sabéis que España está dividida en 17 comunidades autónomas, una de esas comunidades es Galicia. El gobierno gallego ha hecho una... ha hecho un anteproyecto de ley para proteger a la familia y nos encontramos a los socialistas diciendo lo siguiente: esta serie de iniciativas presentadas por la Junta de Galicia no ha ganado nada, no ha gustado nada al PSOE y han llegado a asegurar que estas políticas que pretenden fomentar la natalidad y defender a las madres pertenecen al ámbito de la extrema derecha. Una diputada y portavoz de Servicios Sociales del Partido Socialista ha cargado duramente contra el proyecto de ley. Los socialistas exigen la retirada de una norma que, en su opinión, quiere fomentar el modelo familiar de la ultraderecha. Calificó estas políticas de predemocráticas y su concepción de familia de rancia y retrógrada. Esto es lo que es la familia. Es algo rancio y retrógrado. Nosotros ya somos muy inteligentes y estamos ya a años luz de lo que puede ser una familia. Pero es más, el consejo que tiene esta institución del gobierno gallego dice lo siguiente. Asegura en un informe que el anteproyecto de ley recorta el derecho a las mujeres al impedirles decidir libremente sobre su maternidad. Incluso dicen que esta ley tiene como fin fomentar la natalidad y el derecho a la vida. Vamos, esto es lo último que alguien se le podía imaginar. Que se proteja la natalidad y la vida. Entonces es que están en contra de esto. El informe también censura que el proyecto de ley promueva la adopción y la acogida como alternativa para que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo y que, sin embargo, no cite expresamente el aborto en la ley de apoyo a la familia. Es decir, si queremos apoyar a la familia, hay que votar el aborto. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando se promueven políticas en contra de lo que es la familia, porque la familia es algo retrógrado y de ultraderechas. Esto es increíble. Este es el progresismo de nuestros días. Cuando todos estos progres les dé por prestar atención a lo que enseña la Biblia sobre estos asuntos, la persecución para el pueblo de Dios será implacable. Porque la Biblia enseña todas las cosas contrarias a lo que el progresismo de nuestros días nos lleva. La importancia central de la familia, tal como se encuentra en la Biblia, es un asunto a combatir por la sociedad en la que vivimos. Por tanto, es más importante para nosotros descubrir los principios que deben gobernarnos y aplicarnos en nuestras familias, porque es lo que Dios establece en su palabra, cómo tienen que ser las familias, cómo tienen que prosperar las familias y cómo es la base fundamental de la sociedad. Por eso el apóstol Pablo nos dice que lo primero en la educación de los hijos debe ser la disciplina y amonestación del Señor, y es algo que debe ser hecho en el hogar por los padres. Y repito lo que ya hemos dicho en anteriores sermones. Este no es un papel que corresponda al Estado. El Estado no es competente para enseñar a los niños en principios y valores. No es su papel, no es de su competencia. Y tenemos que negarnos a que el Estado actúe de esta manera manipulando la mente de los niños. No es tampoco la responsabilidad de los abuelos, por muy dispuestos que estén a ayudarnos en este aspecto, no es responsabilidad de los abuelos educar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor. Tampoco es un papel de la Iglesia, es un papel de la familia. Es en la familia donde el niño debe adquirir todos los conocimientos que le deben llevar a saber cómo vivir en este mundo, cómo estar equipado para este mundo y conocer también la fe de sus padres. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque así lo enseña la Escritura, y es Dios mismo quien lo establece. La educación y la formación en valores y principios no puede ser delegado ni a la escuela, ni al Estado, ni a los abuelos, ni a la Iglesia, sino que es una tarea que corresponde y compete a los padres. Esta es su responsabilidad y no deben delegarla a ningún otro ámbito de la esfera social en la que viven. No hay influencia más grande en la vida de un niño que la que recibe en el hogar. El hogar es la unidad fundamental de la sociedad y los hijos nacen en un hogar, nacen en una familia, y es así como Dios lo ha dispuesto desde la creación. La enseñanza de las Escrituras es que el bienestar del niño, el alma del niño, siempre debe ser la primera consideración que deben tener en cuenta los padres. El alma del niño, todos los demás asuntos y todas las demás metas que conlleven una ambición personal, una ambición profesional, deben quedar radicalmente en un segundo plano. Lo importante es la educación en valores, en principios, en la enseñanza de Dios que necesitan los niños en el hogar. Lo primero es el niño, lo primero. Muchos prefieren trabajar para enviar a sus hijos a los más prestigiosos colegios que hay en Europa y darles todos sus caprichos. Se equivocan radicalmente. El niño a quien necesita es a sus padres. No necesita el mejor colegio, necesita a sus padres. En el Antiguo Testamento el padre era una especie de sacerdote en su hogar. Era una especie de sacerdote en su familia. Representaba a Dios en su familia. Era responsable no solamente de la enseñanza moral, no solamente del comportamiento de sus hijos, sino también de inculcar en la mente de sus hijos la idea de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. En todas partes, el énfasis de la Escritura es que esa es la tarea y el deber principal de los padres. En la Iglesia, quien cumple esta función es el pastor, que tiene que transmitir y comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Pero también tenemos ese mismo papel en el hogar. En el hogar tenemos un pastor, que es el padre, que es quien debe enseñar al niño los principios y sabiduría que se encuentran en las Escrituras. Es un papel que tiene que llevar a cabo el padre. Si somos cristianos, debemos defender y enseñar el que Dios ha establecido para la sociedad, unas instituciones que son fundamentales y que son el matrimonio y la familia. Son instituciones fundamentales. No vamos a permitir que se nos trate de fundamentalistas o de extrema derecha por defender y proclamar una enseñanza que las escrituras están continuamente mostrándonos. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y nosotros no estamos aquí para servir a la moda del político del momento y dejarnos llevar por las risas del político del momento. Es lo que Dios dice en su palabra, y esto es inalterable, sea quien sea quien reine y sea cuando sea la época en la que nos haya tocado vivir. ¿Qué es lo que deben hacer los padres? Los padres deben tomar buena nota de la enseñanza impartida en la iglesia y deben recordar y aplicar la enseñanza que han recibido en el hogar. Esto es lo que deben recordar los padres. Los niños tienen una terrible influencia en la escuela. Se les enseña de todo con tal de pervertir lo que es la palabra de Dios. Se les enseña como un hecho probado la teoría y la hipótesis de la evolución. Pero no se enseña diciendo que esto es hipotético. No, no, no. Se enseña como un hecho probado. Aunque se mantiene el nombre de la teoría de la evolución, se enseña como un hecho probado. El asunto no les es presentado como una mera teoría, sino que se les da una enseñanza fortísima para que acepten que se trata de un hecho absoluto y que todos los científicos están de acuerdo. El mensaje que se transmite es que si no aceptan esta teoría van a ser marginados. A cualquiera se le ocurre decir que no venimos del mono. Os podéis imaginar lo que se nos puede caer encima. Cuanto más en la mente de un niño o un joven, que se atreva a decir que efectivamente no venimos del mono. Pues puede tener en contra toda la clase, al profesorado, y si se despide un poco puede ser hasta expulsado del colegio. Se les va a considerar pues que viven en el siglo XII antes de Cristo y tendrán en contra de ellos toda la presión social imaginable porque han dicho que no venimos del mono. ¡Qué barbaridad! También se está enseñando una crítica despiadada contra la escritura. Se enseñan perversidades a los niños contra Dios, que evidentemente no existe, como todo el mundo sabe, contra la Biblia, que evidentemente es un libro que lo puedes tirar a la basura porque no sirve absolutamente para nada, contra el verdadero cristianismo, que son una serie de iluminados que están diciendo barbaridades, contra los milagros, que todo el mundo sabe que no existen, contra lo sobrenatural, que evidentemente, como no está comprobado en una probeta científica, tampoco existe. ¿Quién va a contrarrestar todas estas ideas perversas que se inculcan en la mente de los niños en las escuelas? ¿Quién las va a contrarrestar? Si los padres desisten de su responsabilidad y dejan que los niños sigan el camino ancho que lleva a la perdición, ¿quién va a contrarrestar todas esas ideas perversas que la sociedad en la que vivimos intenta inculcar en la mente de los niños de forma sistemática? ¿Vosotros por qué compráis Danone? Danone es una marca de yogur en España. Y uno cuando va a comprar yogures, no dice yogures, dice Danone. Voy a comprar un Danone. Porque lo han dicho tantas veces que uno ya ha asociado una palabra con la otra y es sustitutiva. Entonces, si a ti te dicen 150 millones de veces que venimos del mono, aunque tú no te lo creas, por las 150 millones de veces que te lo han dicho, al final lo acabas aceptando. Porque va más allá de tu proceso de razonamiento. Lo das ya por hecho porque todo el mundo lo piensa. Ahora, ¿el hecho de que todo el mundo lo piense quiere decir que eso es la verdad? Esa es la pregunta. La corriente de este mundo nos invade por todos sitios. Por lo tanto, se demanda un esfuerzo inmenso por parte de los padres para contrarrestar la influencia social que nos ataca por todos los lados. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de aplicar la enseñanza de las escrituras para no hacerlo de forma represiva. Y aquí es un problema que podemos tener los padres y gravísimo. Si damos a nuestros hijos la impresión de que por ser cristiano hay que ser un miserable, las cosas ya no parece que estén en su sitio. Si damos la impresión de que por ser cristianos hay que mantener continuas prohibiciones para absolutamente todo, estamos impulsando sin querer a nuestros hijos a los brazos de Satanás, a que se vayan corriendo cuanto más rápidamente mejor, porque estamos rodeados de cosas realmente increíbles. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es qué cosas hay libertad y qué cosas no hay libertad, como lo que pasa en la sociedad en la que vivimos o como lo que podría hacer cualquier deportista. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si quiero ser un buen deportista, si quiero ser un buen futbolista, si quiero ser un buen atleta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me tengo que someter a una disciplina en cuanto a la comida. No puedo comer cualquier cosa. Tengo que someterme a la disciplina. Tengo que someterme a la disciplina en el dormir. No puedo dormir las horas que me dé la gana, en los horarios que me dé la gana. No, no, no. Si quiero ser un buen futbolista, un buen atleta, no puedo hacer eso. Si quiero ser un buen músico, la disciplina tiene que estar de una manera inflexible a mi lado. Tengo que dedicar 8 horas a tocar el instrumento cada día, con absoluta precisión. Sea cual sea el trabajo que yo quiera ejercer, debo mantener una gran disciplina si quiero ser bueno en mi trabajo. Pero tengo que disciplinarme y practicar esforzadamente en mi trabajo. No puedo hacer lo que me dé la gana, porque seré despedido fulminantemente. No podré llegar a las metas que me he marcado. Y eso es lo mismo que pasa con ser cristiano. El apóstol Pablo dice que ser cristiano es una profesión. Que cuidemos nuestra profesión, nuestra vocación y profesión. Es una profesión. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, no a la voluntad de la corriente del mundo en el que vivimos, no a la corriente de moda que nos envuelve. Yo iba por aquí, mañana por allí y pasaba por allá. Da igual. Por otra parte, criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor tiene que llevarnos a mostrar cómo es el hombre y cuál es la ley que Dios ha dado para que todo funcione bien en esta vida. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puedo yo inculcar en la mente de mi hijo estas cosas? Con los temas de conversación que surgen, cuando estamos juntos, es una excelente oportunidad para ver cómo se relaciona Dios con todo lo que nos envuelve. Quizá estemos escuchando las noticias y la conversación se rige en estos asuntos. Tenemos información acerca de los conflictos internacionales, de la política de nuestro país, de la economía desastrosa de nuestro país. Una parte de nuestra tarea de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor es lograr que esa conversación general sea conducida a las enseñanzas y principios bíblicos para que escuchen qué es lo que la Escritura enseña al respecto de esos asuntos concretos. Cómo cuando las naciones han aplicado principios de las Escrituras, han progresado, han prosperado, han hecho que se desarrolle la sociedad en la que viven. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene violar la ley de Dios? Porque a cualquiera le parece que violar la ley de Dios no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a violar la ley de la gravedad. Me voy a subir al piso número 20 de Torre Picasso y me voy a tirar de cabeza. Hay una ley que se llama ley de la gravedad. ¿Qué me pasará? Pues que sin duda me voy a matar. Lo mismo ocurre con las leyes que Dios ha puesto en este mundo, la ley moral, los 10 mandamientos. Si yo atento contra uno de los 10 mandamientos, no me va a pasar nada inmediatamente. Pero eso tiene sus consecuencias, que tarde o temprano pagaré. Sin duda, tarde o temprano pagaré. Como la ley de la gravedad, si me tiro desde un 20 piso, sin duda me voy a matar. El que pongamos los problemas políticos, sociales y económicos bajo la perspectiva bíblica hará que los niños se empiecen a dar cuenta, empiecen a pensar la importancia de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué lo que Dios enseña en la palabra, en su palabra, todo tiene y guarda relación unas cosas con otras? Y sobre todo que puedan ver que sus padres son gobernados por principios bíblicos y que son justos a la hora de enjuiciar, sea quien comete el delito, que merece el pago de su delito. A esto le añadimos que los niños se harán preguntas sobre el mundo que les rodea. Y es el padre y la madre quienes tienen que estar preparados para dar razón de por qué el mundo está como está, de por qué todo está podrido, de por qué la gente está corrompida, de por qué la gente va de acá para allá. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Cuál es la condición del hombre? Que no es bueno, por muchas veces que nos digan que el hombre es bueno, que es muy bueno, que es más bueno todavía. La Escritura nos dice que está muerto, que está podrido, que está corrompido. Y esa es la evidencia que vemos en la vida que nos rodea y en los seres humanos que nos rodean. Por eso en Deuteronomio 6:20 nos dice allí la Escritura: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significa todo esto? Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar a los niños moralidad o enseñarle cristianismo? Aquí está. Esta es la respuesta que está dando aquí Dios al pueblo de Israel. Cuando te pregunten tus hijos, ¿cuál es la diferencia que hay entre los impíos y nosotros? Si los impíos también son buenas personas, son respetuosos, con eso hipotéticamente. Son atentos, son honestos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia más importante es que nosotros estábamos esclavos del pecado. y Dios nos rescató por medio de Cristo para darnos la salvación. Esa es la mayor diferencia y la más importante. Todas estas acciones van encaminadas para dirigir, para formar la mente del niño, para que pueda pensar por sí mismo, para que tenga un criterio propio y un juicio propio a la hora de valorar las cosas, y equiparle con todo lo necesario para enfrentarse a la vida, para que pueda discernir la verdad del error, para que tenga un concepto adecuado del mundo que le rodea. ¿Por qué razón creéis que cuando Daniel fue tomado preso y llevado cautivo a Babilonia, Daniel, que tenía 15 o 16 años, pudo mantener su fidelidad a Dios hasta que murió ya en una vejez avanzada de 80 y tantos años? Porque este hombre, tomado cautivo en su edad adolescente, pudo mantener sus convicciones. ¿Por sus padres? ¿Qué es lo que hicieron los padres de Daniel para que cuando este hombre salió de su hogar paterno, salió de su ciudad, salió de su país, fue enviado a un país pagano, fue sometido para violar la ley de Dios de todas las formas imaginables, además no obligándole, sino con cosas que eran deseables y apetitosas a la carne? ¿Por qué Daniel se mantuvo firme en su posición? Porque sus padres habían implantado los principios y los valores bíblicos desde su más tierna infancia. Y cuando este niño joven se tuvo que enfrentar a todo lo que sus deseos podían desear, supo qué es lo que debía de hacer. Y limitó lo que quería hacer. No hizo lo que quería, hizo lo que debía. Y así ha permanecido Daniel en las páginas de las Escrituras como un hombre realmente fiel a Dios y de un ejemplo incalculable para que nosotros sigamos sus pisadas al ver cómo los padres de Daniel se ejercitaron en la formación de este niño, criándole en la disciplina y amonestación del Señor. Un hogar donde todo esto se imparte hará que los hijos honren a los padres, hará que los hijos honren a los padres, porque el principio que habrá sido puesto en su corazón es el de temer a Dios, y temiendo a Dios pueden también someterse en obediencia a sus mandamientos y sabrán cuál es su papel y cómo deben de conducirse. Por lo tanto, la consecuencia será que honrarán a su padre y a su madre, tal y como lo establece el mandamiento. Vamos a terminar el momento.